La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Hay una gran desconexión entre lo que se ha demostrado científicamente y lo que la gran mayoría de la gente cree. Lynn Margulis, bióloga. Saludos. La ingesta de 5 gramos diarios de grasas trans o hidrogenadas es suficiente para aumentar un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta es la conclusión de uno de los muchos estudios que en los últimos años se han desarrollado en torno a este tipo de grasas, habituales, por otro lado, en numerosos alimentos de fácil consumo, como la comida precocinada o la bollería industrial. Entre estas noticias y todo lo que se comenta sobre dietas de adelgazamiento, que excluyen totalmente las grasas, no es de extrañar que la palabra grasa nos parezca sinónimo de todo tipo de males médicos. Pero ¿hasta qué punto podemos prescindir de las grasas en una dieta saludable? ¿Sabemos distinguir las que son perjudiciales y sabemos en qué alimentos se encuentran? Este es el tema de arranque del programa que os proponemos hoy en nuestra sección de nutrición con Bicho Rodríguez. Tendremos además un avance de las jornadas de arqueología de Aranzadi que se van a celebrar esta semana. Gracias a la revista El Huyar conoceremos quién fue José María Lacoizque, sacerdote y botánico que durante la segunda parte del siglo XIX catalogó numerosas especies vegetales de Navarra. Publicó un libro con sus hallazgos y un diccionario en el que recogía los nombres en euskera de las plantas conocidas. Y hoy ponemos en marcha una nueva sección de retos. Con la ayuda de Rubén Duro, especialista en fotografía científica, vamos a intentar descubrir quiénes son los protagonistas de retratos muy particulares. La definición general sería que se trata de un bicho, pero vamos a intentar afinar un poquito. Cada dos semanas, a partir de hoy, tendremos en el blog el microretrato de un habitante del mundo microscópico. Puede ser un insecto diminuto, una larva, un gusanillo, un protozoo. Además de la imagen, a lo largo de las dos semanas iremos dando pistas para que encontréis la respuesta. Es como encontrar a Wally en una charca, porque seguramente en una charca están hechas la mayoría de estos retratos. Os animamos a participar en este reto. Entre quienes nos digan de qué bicho es el retrato, sortearemos libros de microfotografía de Rubén Duro, unos libros muy interesantes. Tenéis el blog en eitb.eus/lamecanicadelcaracol o si lo buscáis directamente, el blog se llama Ciencia al Pilpil. Comenzamos. Uno de los nutrientes más demonizados en nuestra época son las grasas. Parece que tener una vida sana implica prescindir de ellas en la medida de lo posible. Y luego está la cuestión por la que nos pregunta un oyente. ¿Sabemos distinguir el tipo de grasas que consumimos? ¿Saturadas, insaturadas, hidrogenadas, trans? ¿Cuántas de ellas son lo mismo? ¿Cuántas son diferentes? ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? Vamos a aclarar dudas con Bicho Rodríguez, profesor del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad del País Vasco, investigador del Grupo Nutrición y Obesidad de la misma universidad y presidente de la Sociedad Española de Dietética y Nutrición. Arratsaldeon, Bichor.
Arratsaldeon, Eva.
¿Cuántas veces te habrán preguntado por estas cuestiones? ¿Son malas las grasas?
Exacto, exacto. Y además con esa terminología que últimamente tanto... Tampoco nos gusta a los nutricionistas el tema de bueno y malo, ¿no? Uh-huh. Disponer de alimentos es un privilegio. Disponer de grasas, azúcar y este tipo de cosas es un privilegio, así que esos calificativos generalmente no nos gustan demasiado. Porque lo que es bueno o es malo son patrones alimentarios mantenidos a lo largo del tiempo que son contrarios a precisamente mantener la salud, ¿no? Es decir, la salud no viene por un nutriente, por un alimento, sino por eso que hacemos a diario durante bastante tiempo, ¿no?
Y en una dieta equilibrada y saludable, ¿en qué medida deben estar presentes las grasas?
Pues son necesarias, totalmente necesarias. Hay que tener en cuenta que, bueno, son los nutrientes energéticos por excelencia, junto con los hidratos de carbono. Lo que pasa es que los hidratos de carbono los solemos guardar un poquito y los utilizamos cuando hace falta energía, digamos, en momentos de actividad intensa. Y esto es porque, bueno, aparte de que nos dan poca energía, pues no los almacenamos. Entonces el cuerpo tiende, digamos, a ahorrarlos un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, cuando estamos corriendo, tenemos que hacer un sprint, etcétera, entonces es cuando empezamos a quemar hidratos de carbono. Pero por lo demás, habitualmente, estamos oxidando u obteniendo energía a partir, sobre todo, de grasas. Forman parte de nuestras estructuras. Una célula tiene una capa lipídica exterior mediante la cual se comunica con el resto del organismo, ¿no? Son protectoras, hay capas de grasa que protegen, por ejemplo, órganos, ¿no? Vitales, como pueden ser los riñones, sirven para transportar nutrientes también de carácter lipídico, como algunas vitaminas, y luego, pues bueno, sirven para producir hormonas, etcétera. Por tanto, son necesarias. Y clásicamente, en lo que viene siendo la dietética habitual, se suele hablar de entre 20 y 30% de la energía que necesita una persona al día en forma de grasa, que sería entre 40 y 65 gramos, unos 45 y 65 gramos, ¿no? Incluso me llamó la atención que en el documento que he utilizado, sobre todo para preparar esta sección hoy, que es el consenso FSNAD sobre grasas y aceites del año pasado, se habla de que puede llegar hasta el 40%, que estamos hablando ya de una cantidad mayor, ¿no? Por tanto, son necesarias y son muy importantes, como vamos a ver.
Ajá. Bueno, la verdad es que quizás no es tanto hablar de bueno o malo o de grasas perjudiciales o beneficiosas, sino hacer una especie de perfil, luego quizás al final de la charla va a ser mucho más evidente para los oyentes, hacer una especie de perfil de consumo particular, ¿no? ¿Qué tipo de grasas consumo habitualmente? ¿En qué cantidades? ¿Dónde puedo hacer una mejora? ¿Dónde puedo mantenerme como estoy? Y dónde quizás debería revisar un poquito e ir a la baja, ¿no?
Sí, exacto. Hoy día tenemos herramientas para poder hacerlo, digamos, como consumidor. Lo que ocurre es que tampoco es muy sencillo, por eso siempre recomendaré, y no me cansaré de hacerlo, el tema de acudir a profesionales que se forman durante 4 años en la universidad precisamente para asesorar y preparar planes de alimentación en este sentido. Uh-huh. Pero lo primero es conocer, al hilo de que además has lanzado la pregunta, ¿puedo conocer yo el tipo de grasa que lleva un alimento?
Claro.
Conocer qué son precisamente las grasas, ¿no? Y las que consumimos habitualmente, la mayoría son triglicéridos, que lo escucharemos también en un montón de anuncios, lo veremos incluso en las analíticas que nos hacen en el centro de salud, y son unas moléculas que están formadas por glicerol y luego lo que se llaman ácidos grasos, que son también una palabra de una sustancia química que se escucha habitualmente, ¿no? Y esos ácidos grasos, el tipo de ácido graso que está dentro del triglicérido, que generalmente suelen ser 3, a pesar de que pueden ser 2 o 1, son los que van a determinar el perfil, digamos, nutricional o la calidad nutricional de esa grasa o lípido, es la palabra adecuada.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque vamos a tener ácidos grasos en ese triglicérido que van a poder ser saturados o insaturados, ¿no? Los saturados, a pesar de que hace falta un poquito de conocimiento químico, todos están formados por cadenas de carbono y hidrógeno, son aquellos en los que los carbonos están unidos por un único enlace covalente, ¿no? Y son los que están presentes habitualmente, por ejemplo, en los lácteos enteros y en todos los productos derivados, ¿no? Como pueden ser las mantequillas u otro tipo de grasas, ¿no? Y lo que ocurre es que, a diferencia de los ácidos grasos insaturados, que en este caso los carbonos están unidos por uno o más dobles enlaces, en función de eso serán monoinsaturados, es decir, esa palabra insaturado es lo que define que entre esos dos carbonos hay un doble enlace, o poliinsaturados cuando los dobles enlaces sean más de uno, ¿no? Y la gran diferencia es que en un lípido en cuyos triglicéridos haya sobre todo ácidos grasos saturados, ese lípido va a ser generalmente a temperatura ambiente sólido, y un lípido en cuyos triglicéridos haya ácidos grasos insaturados predominantemente a temperatura ambiente va a ser líquido o fluido.
Es la diferencia entre la manteca y el aceite.
Exactamente. Entonces, si yo veo que un alimento tiene un componente lipídico, veas el cordero al día siguiente cuando está frío lo sacamos del frigorífico, ¿verdad? Esa grasilla que queda ahí después de que se enfría el agua de hervir una morcilla, ¿no?
Sí.
Encontramos ahí grasa o manteca. Eso quiere decir que tiene triglicéridos formados predominantemente por ácidos grasos saturados, ¿vale? Que luego veremos que no quiere decir que solamente sean saturados. Y sin embargo, en los aceites, o los aceites son lípidos en los que predominan ácidos grasos insaturados. Por eso son fluidos a temperatura ambiente. Por lo tanto, la situación o el estado físico a temperatura ambiente nos permite determinar o ver o comprobar que un lípido es rico en ácidos grasos saturados o rico en ácidos grasos insaturados. Uh-huh. Si es fluido, hay más insaturados. Si es sólido, es una manteca o es una grasa, hay saturados.
Sí, sí, es una buena pista. En muchos alimentos, sobre todo en alimentos ya preparados, claro, ya aparece el porcentaje de grasas saturadas y de grasas insaturadas, y eso también es, puede ser una pista. Pero desde luego, lo de distinguir entre manteca y aceite es muy evidente. Uh-huh. En el caso de los ácidos grasos insaturados, decías que hay dos tipos muy evidentes, dependiendo del tipo de enlaces que tengan. Uh-huh. ¿Qué tipo de aceites son unos y cuáles son otros?
Bueno, los ácidos grasos monoinsaturados son predominantes en aceites de semillas y frutos secos. El fundamental, el estandarte, el adalid de nuestra salud en el entorno mediterráneo es el aceite de oliva, que precisamente es rico en ácido graso oleico, en ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, ¿no? Con 18 carbonos y un doble enlace. Y luego tendríamos los insaturados con más de un doble enlace, en los que nos encontraríamos otros que tienen un nombre que también será, yo creo que, conocido para nuestros oyentes, como los famosos omega 6 u omega 3, ¿no? En estos encontramos más de un doble enlace, y ese 6 o ese 3, omega 6 o omega 3, hace referencia a dónde se encuentra ese doble enlace dentro del ácido graso, ¿no? Y los omega 6 los vamos a encontrar principalmente en frutos secos. Por ejemplo, las nueces son muy ricas en ácidos grasos omega 6, además el monoinsaturado oleico, y los omega 3, pues es una cuestión, yo creo que ya de cultura popular, son ácidos grasos como el eicosapentaenoico o el docosahexaenoico, que tienen unos nombres así muy largos, que están presentes en pescado azul, por ejemplo, ¿no? Incluso también en algunos frutos secos existe un omega 3 que es el ácido linolénico, ¿no? Entonces, están presentes principalmente estos poliinsaturados, omega 6 y omega 3, en semillas y en pescados azules, ¿no?
Uh-huh. Ya por los alimentos que has mencionado, podríamos hacer una primera división muy sencilla. Por un lado tenemos las grasas saturadas con esas grasas de origen animal, la leche, la carne, y también ciertos alimentos de origen vegetal como el aceite de palma y el de coco, los que se convierten en grasa sólida cuando hay temperatura ambiente. Exacto. Y luego todos los alimentos que has mencionado, en los insaturados, desde el pescado azul hasta el aceite de oliva, pues es lo que se consideraría más beneficioso para la salud, pero es tan evidente la diferencia grasas saturadas malas, grasas insaturadas buenas. Ya lo siento, sigo con el esquema simple.
Sí. Es un esquema válido desde el punto de vista de construir una idea. Sin embargo, es importante reconocer que esto se debe a que hay evidencias científicas del beneficio de unas y del perjuicio que causan otras, ¿no? Uh-huh. Se ha demostrado, por ejemplo, que los ácidos grasos saturados, en un consumo elevado, por encima del 10%, de la energía total de la dieta, que supondrían pues alrededor de unos 20 gramos, 22 gramos al día en una dieta de 2.000 kilocalorías, aumentan el colesterol total a expensas de aumentar el colesterol LDL, que es ese colesterol que se agrega fácilmente, produce problemas en los vasos y es el que se denomina en lenguaje popular el colesterol malo, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que sustituyendo los ácidos grasos saturados o la grasa saturada en la dieta por grasa de mejor calidad, en este caso la monoinsaturada y sobre todo la poliinsaturada, se obtiene un beneficio para la salud contrario a estos efectos que he mencionado de la grasa saturada. Por lo tanto, la tendencia actual es la de que, recomendar hasta un máximo del 10% de la energía de la dieta en forma de lípidos que contengan ácidos grasos saturados y, a ser posible, menos que eso. Incluso las recomendaciones en este sentido, hacía tiempo que no me actualizaba y he podido constatar que son muy variables dependiendo del organismo, ¿no? Mundial, europeo o incluso nacional, pero la línea general es consumamos más grasas insaturadas, más ricas en poliinsaturados y monoinsaturados, y disminuyamos las saturadas. Principalmente a costa de lácteos extremadamente ricos en grasa, porque hemos dicho que la leche tiene grasa saturada, pero vamos a explicar que la matriz, el alimento que vehiculiza esa grasa, parece ser extremadamente importante, Y actualmente, hay estudios y suficiente evidencia, en algunos estudios como por ejemplo el PREDIMED, que es un estudio nacional del que tenemos que siempre hacernos eco, porque parece que la ciencia nacional siempre está de capa caída y la mejor ciencia la hacen fuera, ¿no? Y en este caso han demostrado que el consumo de lácteos enteros, como la leche o el yogur, no extremadamente grasos, pues hacen todo lo contrario que se supone que hace la grasa saturada, ¿no? Y que protegen contra enfermedades cardiovasculares, incluso me parecen ser un factor protector o que retrasa la aparición de diabetes, ¿no? Así que lo que se habla es de evitar consumir alimentos ricos en grasa saturada. En los lácteos hablaríamos, por ejemplo, de las mantequillas, y en los cárnicos, teniendo en cuenta que son fuente de grasa saturada, pero no todo es grasa saturada, sobre todo hay que tener cuidado con los procesados. Al hilo de lo que comentamos también en programas anteriores con este comunicado de la OMS del año pasado, en el que, que tanto revuelo armó. Entonces, todas estas embutidos, etcétera, pues lo de siempre, ocasionalmente y con moderación. Y sin dejar de hacer un apunte al sentido común. Es decir, vuelvo a repetir que ningún alimento va a ser el causante de aisladamente al menos, de enfermedades o patologías. Así que si una persona hace actividad física regular, consume una gran cantidad de frutas y hortalizas, eso ocasionalmente y con moderación, pues puede ser un poquito más holgado, ¿no?
Pero Y luego, además, que llama mucho la atención sobre la composición de los alimentos, que no todos son monolíticos, quiero decir. En la carne de cerdo encontramos grasas saturadas, pero también encontramos grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, que es tan positivo para la alimentación y que aparece en el aceite de oliva, de ahí su nombre.
Eso es, y de hecho fue el causante de este gran giro, ¿no?, en las recomendaciones de alimentación, que siempre nos comentan, ¿no?, la gente de más edad, que nos dice que, bueno, que nos volvéis locos, ¿no?, que antiguamente se decía que el cerdo era malo porque solamente se atendía a la cantidad de grasa que tenía, que es un es una carne grasa, dejando bien claro que depende también la parte que consumamos. El solomillo, por ejemplo, es bastante magro, podría considerarse incluso como equivalente a la carne de pollo, depende de la parte que consumamos, pero a raíz de descubrir que, bueno, es un olivo con patas el cerdo, se descubrió que su grasa, a pesar de ser una fuente importante de grasa saturada, pues también lo era de ácido oleico, con lo que esa grasa no era tan mala y se pasó o se dejó de demonizar la carne de cerdo, ¿no?
Tengo aquí las tablas de contenido porcentual en ácidos grasos y tanto los saturados como los insaturados, y veo que en el apartado de carne el vacuno y el cordero son los que se llevan la palma, ¿no?, de la grasa saturada a evitar, o por lo menos más que a evitar, a controlar.
Eso es. Bueno, lo de controlar el cordero suele ser una cosa bastante sencilla, habida cuenta el precio, ¿no?, del producto, y lo de controlar el vacuno, de nuevo, volvemos a lo que acabo de comentar. Depende de las partes, va a tener gran cantidad de grasa o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, el solomillo de vacuno es una parte bastante magra, ¿no?, y hay otros cortes que también lo son, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, las costillas. Incluso en estos casos, volviendo a hacer uso del sentido común, es posible, mientras estamos comiendo en estas carnes y en muchas piezas, separar esa grasa, ese trozo, ¿no?, de tejido adiposo con el cuchillo y el tenedor y consumir solamente las partes magras, que van a tener grasa, evidentemente, pero vamos a ingerir menos si las separamos, ¿no? Una práctica habitual o una recomendación habitual a la gente que le cuesta un poquito dejar, una lonchita de jamón serrano o el bocata de jamón serrano, es apartar esa grasa subcutánea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cerdo o en la chuleta, lo mismo. Cuando veas trozos grasos, los puedes apartar, ¿no? Es decir, existen innumerables técnicas en este sentido para acercarnos a las recomendaciones.
Sí, sí. Y cuando revisamos las etiquetas donde vienen los ingredientes de un alimento, por ejemplo, el tema de los aceites, que últimamente, además, yo creo que la gente cada vez se fija más en los aceites, ¿no? Evidentemente, el aceite de oliva es muy interesante, aceites de maíz o de girasol, pues tienen un nivel de grasas saturadas bastante bajito también, luego tenemos los de palma y sobre todo el de coco, es 6-7 veces más que el de oliva, por ejemplo.
Exacto, y además, yo tuve la suerte, ¿no?, de evaluar el efecto de distintos tipos de grasa en la dieta en mi tesis doctoral, y tuve que trabajar con grasa de palma, y te puedo asegurar que es una auténtica piedra a temperatura ambiente, de la cantidad de triglicéridos ricos en ácidos grasos saturados que tiene. Son grasas que se emplean habitualmente en productos industriales procesados, sobre todo de panificación o de bollería, porque consiguen dar una textura agradable sin producir efectos aceitosos. Es decir, no es lo mismo hacer una magdalena o un bollo con una grasa que es, digamos, sólida a temperatura ambiente, que hacerlo con aceite y que te quede aceitoso. Incluso en los chocolates, ¿no?, por ejemplo, a nadie le gusta que se le derrita el chocolate parte de una pequeña porción de bollería en la mano. Otra cosa es que, bueno, estas grasas no funden tampoco a la temperatura a la que funde la manteca de cacao, que también es bastante saturada, que la manteca funde bueno, a la temperatura de la boca bastante bien, y por eso nos podemos encontrar a veces esas coberturas de chocolate que es casi imposible disolverlas en la boca, y son crujientes, ¿no? Es que son especialmente ricas en grasa saturada.
Vaya, pues eso también a mirar. Y por cierto, lo que nos comentaba también nuestro oyente, ¿dónde salen a relucir en todo este cacao, valga la expresión, que estamos montando con las grasas, las famosas grasas trans o grasas hidrogenadas?
Eso es. Bueno, no tienen por qué ser sinónimo, sin embargo, se han vinculado porque estas grasas trans, que son grasas en las que aparecen ácidos grasos trans, que curiosamente, fíjate, son ácidos grasos que sí que tienen dobles enlaces y, por tanto, poliinsaturados, de los que decimos que tienen efecto beneficioso porque, digamos, contrarrestan los efectos de la grasa saturada, y por eso se recomienda menos saturada y más insaturada. Se trata de ácidos grasos insaturados, en los que, bueno, hay una conformación espacial especial y, bueno, no son habituales. En alimentos, a pesar de que sí los hay, por ejemplo, una pequeña cantidad en la carne o en los productos lácteos, pero sí son habituales cuando las grasas se procesan, ¿no? Esa famosa hidrogenación que tú comentas y que también nuestros oyentes pues bueno, se habrán topado con ella alguna vez, incluso en el etiquetado, ¿no? Grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Uh-huh. Son grasas a las que, bueno, se les da un tratamiento químico para precisamente evitar lo que hemos dicho antes de el estado físico de los triglicéridos ricos en ácidos grasos insaturados. Hemos dicho que los ácidos grasos insaturados dan una consistencia líquida a la grasa y uh-huh. se hidrogenan precisamente para que a partir de lípidos ricos en ácidos grasos insaturados obtengamos grasas. Es decir, más o menos, para entendernos, para transformar los aceites en grasas.
¿Vaya?
Un ejemplo claro es la margarina. La margarina está hecha a base de aceites y, sin embargo, es, no vamos a decir sólida, porque sabemos que es bastante untable, yo diría uh-huh. que es semisólida, ¿no? Físicamente es sólida, pero no lo es tanto como la mantequilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas tostadas habremos roto, verdad? Tratando de untar mantequilla fría. Con la margarina no ocurre, porque está hecha a base de aceites. Se hidrogenan y se consigue que un aceite se convierta en grasa, ¿no? Y en ese tipo de alimentos pueden estar presentes. Sin embargo, vamos a generalizar y vamos a hablar de alimentos procesados y vamos a advertir una cosa, ¿vale? Bueno, alimentos procesados, bollería, panificados industriales, en las patatas fritas o en los aceites también tratados con temperatura se pueden producir fenómenos en los que aparecen ácidos grasos trans, ¿no? Chocolates y este tipo de grasas también. Vamos a comentar que, bueno, esta, digamos, moda de tener en cuenta o vigilar los ácidos grasos trans ha sido heredada de países como Estados Unidos o continentes, por ejemplo, de más allá de los mares, en los que han tenido problemas importantes porque la legislación era bastante laxa. Sin embargo, en nuestro país se ha reducido muchísimo la cantidad de ácidos grasos trans. Y yo, ya que he hablado de la margarina, para que nadie se lleve las manos a la cabeza y deje de consumirla radicalmente, tengo que decir que actualmente los procesos de hidrogenación en los reactores se han avanzado tanto que es indetectable la presencia de ácidos grasos trans, por ejemplo, en las margarinas actualmente. Y de hecho, los últimos datos apuntan a que la ingesta en España, concretamente, no supone un riesgo de salud pública porque ingerimos menos del 1%, digamos, de la energía total de la dieta, que es lo recomendable, ¿no? Entonces, bueno, sí que tendríamos que ingerir cuanto menos mejor, porque tú mismo lo has apuntado al inicio del programa, en cantidades muy pequeñas consiguen aumentar el riesgo cardiovascular de una manera muy significativa. Entonces trataremos de no ser, digamos, integristas del consumo o habituales consumidores de bollería, panificados industriales, patatas fritas, palomitas de microondas que llevan aceites y al calentarse pueden producir grasas trans, chocolates, patés y embutidos, ¿no?
Sí, sí. Y cereales con chocolate y esas cositas. Es que estoy pensando que muchos de estos alimentos, si no todos, están muy vinculados al sector infantil, ¿no?, de la población.
Sí, sí, así es. Y de nuevo haciendo un llamamiento al sentido común, es decir, tenemos que recordar que todos, digamos, los riesgos de este tipo de grasas que estamos comentando se asocian a riesgos sobre todo cardiovascular, ¿no?, porque producen dislipemias. Existen factores protectores. Y de nuevo, si consumimos una dieta rica en vegetales, en cereales integrales, bueno, este tipo de elementos consumidos ocasionalmente con moderación no nos van a hacer ningún daño. daño. Generalmente cuando se presentan estudios, por ejemplo, de los efectos de los ácidos grasos trans, recuerdo uno que presenta esta misma monografía de FESNAD, habla de grandes consumidores, por ejemplo, de patatas fritas y de palomitas de microondas. 100 gramos al día de patatas fritas y de palomitas de microondas.
Yeah.
Es una exageración, ¿no? Entonces, sentido común. Dejemos esa bollería, esos panificados, embutidos, cereales con chocolate, etcétera, para, bueno, de vez en cuando, una vez a la semana, y tiremos de los protectores.
Sí, sí. Bueno, ya hemos metido nuestra cuña habitual con las frutas y las verduras, muy bien. Pero hablando de los alimentos con grasas, ¿cuáles podríamos decir que se pueden promover? O bueno, cuyo consumo desde luego no nos va a hacer ningún mal.
Hemos hablado que la grasa saturada, en cantidad importante, pues produce o aumenta el riesgo cardiovascular, sobre todo por el aumento del colesterol a costa del colesterol malo, ¿no? Los protectores, por sustitución, son las grasas buenas, las que contienen monoinsaturados y sobre todo poliinsaturados. Así que el aceite de oliva, esto lo demostró clara y contundentemente el estudio PREDIMED, en una cantidad, digamos, la habitualmente recomendable, que son 50-60 mililitros al día, es una de las mejores medicinas que podemos tener en nuestra cocina, porque ha demostrado, como digo, resultados contundentes, previniendo, pues bueno, prácticamente casi todos los accidentes cardiovasculares que podemos imaginar, cerebrovasculares, cardíacos, de circulación general, como pueden ser la famosa claudicación intermitente o la enfermedad del escaparate, y a su lado, fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser los pescados, en el consumo de al menos 2 raciones a la semana se ha demostrado que nos va a garantizar que consumimos unos 250 miligramos de omega 3 al día, y por tanto va a ser cardioprotector, sobre todo regula los niveles de triglicéridos este omega 3, y los frutos secos, un puñadito de nueces, si pudiera ser al día, porque sé que no es una cuestión fácil si uno no está acostumbrado, nos va a ayudar también a proteger nuestro sistema circulatorio y todos aquellos órganos vitales que irriga, ¿no?
Ajá. Y bien ricas que están, venga, nos apuntamos lo del puñadito de nueces o de otros frutos secos.
Y además no a palo seco, en un yogur, en una ensalada,
sí, sí.
Con los cereales de desayuno, incluso en la tostada con un poquito de queso fresco.
En una tableta de chocolate, bueno, quizás ahí no, ¿no?
Venga. Pues de vez en cuando, ¿por qué no?
Bueno, venga, los domingos, muy bien. Y George, y una última cuestión, vamos a ver, si de pronto alguien, no sé, pues porque algún análisis de sangre le ha dado un poquillo alto el colesterol o porque quiere iniciar una dieta de adelgazamiento y anda un poco perdido, y de pronto se lanza a reducir de forma estricta las grasas, ¿a qué se puede arriesgar? Porque ya hemos dicho que es un nutriente necesario.
Exacto. Lo que se ha demostrado, y en este consenso lo dejan bien claro, es que las grasas en general no son perjudiciales. Incluso la ausencia de grasas protectoras, como las ricas en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que sería una dieta baja en grasas y por tanto rica en hidratos de carbono, son contraproducentes en este sentido. Es decir, le va a costar reducir los niveles de colesterol o mejorar la colesterolemia, e incluso la puede empeorar. Por lo tanto, la recomendación sería reducir las grasas de productos procesados, aumentar el consumo de aceite de oliva virgen, que se nos ha olvidado decir, porque probablemente, además del efecto del ácido oleico, están ahí todas las moléculas bioactivas, principalmente polifenoles, que están sobre todo presentes en aceite de oliva virgen, 50 mililitros al día. El puñadito de frutos secos combinado con los alimentos que quiera o a palo seco, y muy importante, el músculo nos va a ayudar a, bueno, regular todos esos lípidos plasmáticos, así que actividad física. Y eso en meses, mano de santo.
Bueno, pues esperamos haber resuelto las dudas de nuestro oyente y os invitamos a dejar más consultas para esta sección de nutrición o para cualquier tema que queráis comentar en el programa. Nuestro correo electrónico es lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Gracias, Víctor. En 2 lunes hablamos de nuevo. A ver qué tema buscamos. Gracias, Agur.